Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para la audiencia de Ingeniería y Nación. Les habla Fernando Orjuela. Estamos escuchando Va Pensiero de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi. Esta pieza se convirtió en el himno político de la reunificación italiana y sin duda es el himno no oficial de Italia. Los cantantes representan el sentimiento del pueblo judío en el exilio y también puede ser el himno de los desplazados de Colombia o de cualquier desterrado. Lo importante es que las palabras reflejan una injusticia y de eso hablaremos hoy, de las palabras. Hablaremos de las palabras académicas, de las palabras cotidianas, de las palabras en desuso, en fin, valoraremos a las palabras con las palabras y con algo de música. Nos acompaña el profesor Carlos Eduardo Cubillos, la estudiante y monitora de Ingeniería y Nación, Laura Daniela Ramírez, y el estudiante de Artes, Jorge Luis Acevedo. Empecemos por escuchar a un invitado externo.
Para responder qué término, según la profesión, ya o se utiliza, pero no es correcto, es el sarro, que pues para nuestra profesión son los cálculos dentales. La gente lo utiliza comúnmente y es conocido para la población en general, tengo sarro, pero realmente el término técnico es cálculos dentales. Mi nombre es María Alejandra Madrid, residente de periodoncia de acá de la Universidad Nacional y soy odontóloga.
Es un hecho que los avances científicos significan la creación de lenguajes cada vez más especializados y que el científico actual está cada vez más obligado a interlocutores más o menos idénticos a él. Sobre eso quiero saber sus opiniones. Primero la dama.
Llega un momento en que los especializados en las letras empiezan a tener la insuficiencia del lenguaje. Y es cuando encontramos ese juego de palabras, encontramos herramientas como los gíglicos, lo que usaba Julio Cortázar, lo que usaba el poeta Oliverio Girondo. Y es partir de la musicalidad de las palabras para poderse entender entre ellos. Llega un momento en que los términos son insuficientes, en que el significado no alcanza a llegar a un colectivo. Considero que no solo es para la ciencia.
Jorge Luis, acaba de hablar una ingeniera sobre arte. ¿Qué opina usted?
Yo estaba haciendo una lista de palabras que me parecía que eran solo de arte, y al hacerla me daba cuenta de que la mayoría son cosas que tienen que ver con la técnica o con ideas o estrategias o procesos o sensaciones que tienen mucho que ver con la profesión como tal y que necesitan una palabra propia para ser expresadas. Tengo, por ejemplo, performance, curaduría, machote, colofonía, instalación, aberración cromática, render, matérico, que es un mal uso.
Profesor, en su docencia, en su labor de docente, ¿cómo es esa relación con las palabras? Un profesor de ingeniería, con estudiantes de ingeniería, con otros profesores de otras ingenierías y profesores de otras disciplinas.
Pregunta muy interesante. Uno como profesor tiene que ser capaz de transmitirle a los estudiantes los términos precisos propios de la ciencia o del conocimiento que está transmitiendo y que se han formado buscando pues que los expertos en un mismo tema se puedan entender. Pero también uno como profesor tiene que ser capaz de enseñarle a sus estudiantes que es importante en un campo como es la ingeniería poder comunicarse con la sociedad en general. De tal manera que, si bien muchas veces esos términos muy precisos sirven para ilustrar fenómenos o problemáticas, también el ingeniero tiene que ser capaz de transmitir con palabras cotidianas eso que es necesario comunicar y que a veces realmente no es fácil por la precisión de los términos técnicos.
El lenguaje matemático es reconocido como eso, como un lenguaje. George Steiner, el intelectual europeo, llegó a un momento de una crisis absoluta frente a las palabras, siendo él una autoridad mundial en tragedia griega, en Shakespeare, en literatura. Y su conclusión era que la matemática lo explicaba en todo.
Sin duda, la matemática es el lenguaje de los científicos. Pero, digamos, en la comunicación con la sociedad en general, probablemente no sea el lenguaje que haya que utilizar. Lo que hay que utilizar es justamente el lenguaje propio del español. Por ejemplo, en nuestro caso, utilizado correctamente, buscando que el interlocutor entienda, y por lo tanto hay que utilizar las palabras que utiliza es el interlocutor, con quien uno se comunica.
Hace poco vi en una vitrina de una librería un nombre muy sugerente: la poesía de las matemáticas. La música es matemática, es por definición, pero la poesía, ¿hasta qué punto puede ser matemática?
Pues no me cabe la menor duda que es, hay una matemática, hay unos ritmos, hay unos tiempos que le dan ese aspecto casi que preciso y científico al uso concatenado y lógico de las palabras. En el caso de nosotros los ingenieros, de golpe quienes nos metemos en el lenguaje de la ciencia, encontramos eso, lo encontramos en el lenguaje de las matemáticas.
Laura, ¿qué palabras puede usted señalar que ni Jorge Luis ni yo, que no somos ingenieros, no vamos a entender y sean para usted obvias?
Quizá frecuentemente se emplea el término antisísmico. Nosotros como ingenieros civiles usamos el término sismo resistente, porque se diseñan estructuras que pueden tener daños, pero que pueden resistir un movimiento sísmico. Antisísmico sería que hiciéramos una estructura que no pudiera destruirse, y eso es imposible. También tengo entendido que en ingeniería eléctrica, debido a las traducciones, tenemos problemas con las traducciones, no se debe decir voltaje, sino tensión eléctrica.
Sigamos con las palabras y la música. La música monacal es uno de los logros más exigentes del arte. No existe instrumento alguno, no existe ningún distractor, solo aquello que cantan los monjes. Escuchemos a continuación las palabras cantadas de un Gloria de canto gregoriano. La vida de las palabras es volátil y algunas veces muy justa o injusta. ¿Qué palabras creen ustedes que han sido olvidadas innecesariamente? Jorge Luis.
Yo estaba pensando que una de las palabras de artes plásticas que han sido olvidadas injustamente es Bellas Artes, que es de hecho el nombre que tiene hoy día el edificio de artes plásticas, pero hoy en día ese tipo de términos está totalmente desautorizado por todo lo que moviliza, y ya me parece que hay cosas de esas que pueden tener un comeback.
Señorita.
Me fijo quizá más a la forma en que se expresaban nuestros abuelos, nuestros padres. En Bogotá usualmente se usaba el alacarachas, todavía lo usan, pero ya son personas de edad y quizá eso le tiende a perderse un poco de identidad.
Yo creo que hay mucho romanticismo en muchos términos. Por ejemplo, caballero y dama, términos que se utilizaban no hace mucho, pues para referirse a otras personas del sexo masculino y del sexo femenino, hoy día ya ni se entienden. Se utilizan otros términos, pues, que prefiero no decir aquí en este micrófono. Pero, por ejemplo, la connotación de la palabra caballero, de acuerdo con la tradición española, pues quiere decir que es una persona a carta cabal, un hombre a carta cabal, una dama, una mujer a carta cabal. Entonces, además de un saludo, es un reconocimiento a esa persona a quien uno se dirige.
En ese sentido, yo rescato la palabra moríos, que eso está, ahora hablan de affair, aventura y palabras que son impronunciables en un micrófono. Y amoríos es tan etérea, tan sugerente, totalmente perdida. Pero creo que también las palabras delatan nuestra edad, profesor. Nosotros manejamos unas palabras que aprendimos. Ellos manejan otras palabras que aprenden, y hay veces pasamos por ridículos cuando decimos palabras como ¿qué? Laura, palabras como
cuando ¿qué? Dicen palabras como dentrífico, control remoto.
¿Qué otra palabra recuerda usted que es mal recibida? Por ejemplo, chuspa.
Muy pocos la usan.
Muy pocos la usan.
Sí, ya no la escucho yo.
Kindergarten, por ejemplo, eso desapareció, ahora son jardines infantiles, antes eran kindergarten. Sigamos con las palabras en la música. La música gregoriana excluyó la voz femenina, y es en la ópera donde la mujer recupera para el arte la belleza de su canto. Amame Alfredo, compuesta por Giuseppe Verdi en su ópera La Traviata, es un buen ejemplo de la delicadeza y la fuerza de una soprano contrastada con una robusta orquestación.
Oh,
Seguramente la palabra más importante para cualquier persona es su nombre, y los nombres pueden ser como las enfermedades: epidémicos, accidentales, hereditarios e incluso incurables. Mi abuela se llamaba María Eustaquia. Nunca he vuelto a oír ese nombre, Eustaquia. Jorge Luis tiene un nombre muy particular, una obviedad. Los papás leían a Borges. Laura Daniela, Laura es una de esas nombres epidémicos. Su nombre, profesor, ¿y a qué le corresponde su nombre?
Sin duda es epidémico. El nombre Carlos es el más popular seguramente entre los hombres de mi generación.
El mío, Fernando, es accidental. Querían diferenciarlo de Eduardo y colocaron Fernando. ¿Qué podemos decir acerca de los nombres de las personas? Identifican una edad, ¿no es cierto? Ahora es difícil encontrar un macedonio. ¿O qué compañeros tienen ustedes que tengan nombres singulares?
El nombre curiosamente identifica una generación y en ciertas ocasiones puede llegar a identificar una clase social.
Los nombres pueden ser la cantidad de ladies por Lady Di. ¿Cuántos niños hay que se están llamando en ese momento como el futbolista?
James.
James. ¿Cuántos niños James? ¿Qué pueden ustedes aportar a esa volatilidad del nombre?
A mí me parece interesante, de lo que he visto en los últimos años, que están volviendo ciertos nombres que uno diría que eran como de una abuelita, pero que le empiezan a interesar a los papás contemporáneos ponerle a los hijos, porque ya les parece que está muy epidémico el Laura, el Natalia, el Daniela, el Carolina. Entonces buscan cosas un poco más extrañas que de todos modos no son tan arcaicas. No es Penélope, aunque sí, pero digamos que no es Clitemnestra, por ejemplo. Pero Penélope sí.
Ni lo casta, menos.
Un nombre que está volviendo.
También los nombres de las asignaturas, profesor. Hay nombres de asignaturas absolutamente barrocos, innecesarios. ¿Recuerda usted alguno?
Pues francamente no, al menos en el campo que yo me muevo, no diría que se dé eso. Tal vez lo que pasa es que nuestras asignaturas tienen el nombre del tema específico de que trata dicha asignatura. Entonces realmente uno no tiene muchas opciones de dónde escoger.
En artes.
Yo tengo una anécdota que tiene que ver con eso. Hace poquito me enteré de que los nombres que tienen las asignaturas también son asignados por el programa, pero que los profesores podían tener su propia idea de cuál era el nombre de la asignatura, y usualmente es un poco más compleja que la que dice. Por ejemplo, dibujo y gesto, que la tomé, el profesor cree que se debería llamar gramáticas del dibujo. Y pintura y gesto, el profesor cree que se debería llamar el tour por la sensibilidad.
Usted, señorita Laura, ¿ha cursado alguna asignatura con un nombre extraño?
No, lo que decía el profesor, en ingeniería tendemos a ser muy específicos, muy precisos con los temas que vamos a ver. Sin embargo, me encuentro con particularidades al elegir las selectivas. Es decir, sexualidad, goce y deseo. Usualmente para los ingenieros este nombre tiende a ser muy atractivo, pero resulta que es psicoanálisis. Hay otra que es comunicación animal. Es otra lectiva que uno empieza a inquietarse.
Una palabra que está en desuso es poncho, que hace referencia a una especie de ruana, pero ya la palabra se ha dejado de usar por temas culturales. Y una palabra en la carrera de farmacia, un error que se comete mucho, es utilizar la palabra droguería. Las droguerías no son necesariamente farmacias. A lo que se le conoce como droguería, se le debería llamar farmacia porque es el nombre correcto de los medicamentos. Mi nombre es Alexis Danilo Carrero y estoy estudiando química.
Por coincidencia, la mamá de Jorge Luis es una acreditada química farmacéutica. Y cuando uno dice química, en que frente a una química farmacéutica, droguería, se exaltan muchísimo. Pero cuando ellas ponen un negocio, porque se veía ya, porque ellos no son drogas, son medicamentos, ponen un negocio, ese negocio se llama droguería y no medicamentería, como debería llamarse en la lógica de ellos. ¿Qué opinas sobre este tipo de precisiones profesionales?
Pues sin duda hay que hacerlas, pero también es cierto que hay que, si se trata de promover un negocio o darle nombre a algo que tiene que ver con el usuario, pues de golpe es más efectivo, puede que no sea más preciso, pero más efectivo ponerle un nombre que le signifique al usuario algo en particular, como es el caso, tradicionalmente se han llamado drogas a pesar de la precisión que nos acaban de hacer, de golpe le pone el nombre que tú dices y la gente no entiende de qué se trata.
Profesor, usted y yo conocimos las boticas.
Bueno, yo no estaría tan seguro de haberlas conocido.
Yo sí las conocí, profesor, y me encantaban las boticas, y boticas que se convertían en droguerías como la droguería Rosas, donde hacían preparados, que era la particularidad de la botica. En la botica no se compraba el medicamento, la droga, como se quiera llamar, sino se mandaba,
se elaboraban.
Se elaboraba, había un boticario. que era un químico farmacéutico. En su profesión usted dijo que es sismorresistente, ¿y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa los ingenieros precisan tanto?
Tenemos otra, y es cuando se habla de humedad en mecánica de suelos y en geotecnia, lo correcto es contenido de agua. Pero desafortunadamente, de nuevo por la traducción que se hizo mal hecha, la mayoría de los libros manejan eso. Tenemos otra particularidad, y es que de acuerdo al libro que uno maneja, las palabras y los términos tienden a cambiar, y lo que hacen es hacer una aclaración de términos al principio de los libros.
El lied es un género musical que en español traduce canción, y son estrictamente alemanes. Franz Schubert lo llevó a su máxima expresión y otros compositores lo han aprovechado, entre ellos Gustav Mahler en La canción de la tierra.
Más comunes en materiales, especialmente en vidrio, es que la gente que trabaja en vidrio considera al vidrio como un cristal. El vidrio es un estado de la materia, pero no es cristal, es amorfo, y como tal, los vidrieros, entre comillas, trabajan artesanalmente y hablan del vidrio, pero realmente todos, hay títulos como cristalería, y hay compañías que inclusive tienen cristal, no sé qué, pero realmente es el tema a decir, sería vidrio. Y es un material amorfo, y un cristal es un material ordenado. Nicolás Hernández, del área de físico-química de la Facultad de Ciencias.
¿Qué pasaría si todos habláramos igual? ¿No sería la pesadilla que previó Orwell en 1984, la neolengua, donde todos usáramos las mismas palabras para decir las mismas cosas? ¿No nos empobreceríamos un poco? ¿Qué opina, profesor?
No, sin duda. Digamos que el lenguaje también tiene otras connotaciones, no solamente la precisión del término, que es como lo vemos los ingenieros, sino también la transmisión de sentimientos y de circunstancias. Entonces, las culturas, las regiones, todos tienen su propia manera de referirse a las cosas del mundo que los rodean. Creo que todavía, digamos, estamos un poco lejos de que eso ocurra, a pesar de la fuerte tendencia de la globalización a uniformizar los términos. Pero sin duda, creo que eso todavía se demora en suceder.
Para los escritores de telenovelas, y hablaré un momento después sobre las telenovelas, hay una Biblia, y en esa Biblia tiene palabras que no pueden utilizar, porque una palabra en Colombia significa una procacidad o una vulgaridad en Argentina o en Chile, o una palabra absolutamente casual en España resulta en América Latina vulgar. Esta generación tan mediática ya no come, ya no desayuna, almuerzo y come, sino cena. Y tienen una semántica que tiene que ver mucho con sus medios de comunicación. ¿Qué opina, señorita?
Considero que el manejo del lenguaje es una identificación de la sensibilidad con la que se ve el mundo.
Los nuevos nombres que les damos a las maneras de interactuar vienen de las nuevas maneras de interactuar que han permitido las nuevas tecnologías o las tecnologías que se han desarrollado. Estaba pensando en ese sentido que linkear, chatear, por ejemplo, son cosas que pueden estar un poco dentro del vocabulario que se usa usualmente.
WhatsAppear, googlear.
Googlear.
Etcétera. Pero esas tecnologías, pero estoy hablando más de la cultura de la telenovela, de la cultura de un momento. Yo creo que nosotros ahora, como colombianos y las telenovelas colombianas que se ven tanto, estamos influyendo en el lenguaje de otros países, como influyeron acá el cine mexicano, el cine argentino, las novelas venezolanas. Ese asunto tiene que ver directamente con los medios. Hablemos un poco de periodismo y palabras. Aporto lo mío. Los periodistas, incluso algunos estudiantes de ingeniería, dicen, estoy aquí. Claro que uno está aquí. No, uno no está ni allá ni más allá, estoy aquí, evidentemente estoy aquí. Segundo, y eso para un ingeniero hidráulico debe ser una ofensa, un piropo, preciado líquido. Un periodista no pide un vaso de agua, sino un preciado líquido. Y es que eso nos afecta demasiado a nosotros. ¿Qué palabras, profesor, de los medios de comunicación cree usted que nos están empobreciendo un poco nuestro lenguaje?
Pues yo creo que muchas. A mí me parece que los periodistas a veces se ven a gatas, como decíamos hace muchos años, para expresar ideas relacionadas con el campo técnico. Por lo tanto, utilizan inapropiadamente palabras del lenguaje cotidiano. Y, digamos, yo voy al concepto mismo. Yo he oído hablar en los medios de comunicación de un concepto muy importante para nosotros los hidráulicos, que es la cuenca de un río. Sin embargo, he oído ese término en unos ambientes, en unas frases donde me resulta claro que no están hablando de lo mismo que yo considero que es una cuenca. Sin embargo, abogados, periodistas, toda clase de profesionales hablan de las cuencas. Y a veces yo me pregunto, ¿quién sabe qué será lo que hay detrás de ese concepto para esas personas que lo dicen? Desde luego usted ha tocado el tema del periodismo, que es un problema porque a veces me parece... No son fieles, no pueden ser fieles en la transmisión. De
una periodista repetía incesantemente, Urabá medio antioqueño. No Urabá medio, sino Urabá medio antioqueño. En lo coloquial, vamos a lo coloquial para terminar el programa de una forma muy breve. ¿Qué palabras son las que usted considera que deberían abolirse, profesor, en la vida coloquial? ¿Qué incomodan?
Es difícil saberlo, porque si usted dice incomodar, eso viene también de como de moda. Uh-huh. Por lo tanto, eso es variable en el tiempo. Entonces, usted decía, eso, el lenguaje que uno utiliza representa también la forma en que uno fue criado, lo que utilizaba, etcétera. Entonces, puede incomodar a unos, a otros no. Y entonces, creo que aquí viene bien aquello de que la moda no incomoda. Si queremos, pues, pasarla sabroso.
Laura.
Las tendencias vienen marcadas por series de televisión, series de libros. Llega un momento en que hablan en términos de Harry Potter. Llega un momento en que hablan en términos de la serie Juego de Tronos. Pero particularmente, desde que no se refieran a uno con términos, digamos, que consideramos vulgares, considero que no habría ningún problema, como el bacano, el parce.
Jorge Luis.
A mí hay dos cosas que particularmente me molestan, me parecen extrañas. Una son las cosas infantiles, como Oli, que me parece que están totalmente fuera de lugar. Y hay una palabra que no me gusta para referirse a la fiesta y es farrear. Me parece horrible.
A mí en particular los diminutivos. El tintico, el cigarrillito, el panecito, él me regala un tintico, un panecito y algo que expresa nuestra psicología. Tranquilo, una persona toca a otra, tranquilo, tranquilo. Bueno, profesor, bueno, estudiantes, muchísimas gracias por su presencia en Ingeniería y Nación.
Gracias a usted.
Gracias. Yo diría que en mi carrera, la cual es geografía, el término que está mal usado es cuando se dice el estado del clima, que el estado del clima es cuando se mide a través de máximo 30 años, y como en las noticias y en la vida cotidiana dice el estado del clima, se debería decir el estado del tiempo, que es el tiempo actual. Por ejemplo, hoy está la temperatura 18 grados, pero el clima a lo largo del 30 años, el promedio es, digamos, 14 grados. No se puede mezclar las dos cosas. Mi nombre es Juan Felipe Toro, estudio geografía.
Agradecemos al profesor Carlos Eduardo Cubillos, al estudiante Jorge Luis Acevedo y a las personas que participaron con sus opiniones. La producción sonora fue de Edgar Huasca, con el apoyo de los monitores de Ingeniería y Nación, Laura Ramírez, quien ingresó al estudio, y Ricardo Soto. Les habló Fernando Orjuela.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.